A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. ¿Por qué decimos que un jugador dice tal o cual cosa? Este futbolista ha dicho esto, o esto otro, cuando en realidad ha dicho otra bien distinta. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué? No lo entiendo. Hombre, supongo que un amateur de la información puede permitirse el lujo, entre comillas, de hacerlo, porque da relativamente igual, pero que lo haga un periodista profesional, chico, no lo entiendo, no está bien. No está bien que alguien que se dedica profesionalmente al periodismo insista en que Thibaut Courtois ha dicho que el Real Madrid merece ganar la Liga porque ganó un partido y empató otro ante el Barcelona. Más que nada porque el portero del Real Madrid no ha dicho algo ni remotamente parecido a eso. Ni remotamente parecido a eso. Entonces, ¿por qué lo decimos? Vamos, ¿por qué lo dicen? Sí, hombre, si además la productora de ese periodista o uno de esos periodistas es la misma que la de Real Madrid Televisión, joder, la cosa empeora, ¿eh? Que decías, estamos mal con aquel. Pero es que, chico... ¿Y por qué amputamos unas declaraciones y las dejamos incompletas? ¿Por qué? Porque a lo mejor, a veces, la declaración completa, si la amputas, si la cortas, tergiversa el sentido de la declaración entera, ¿no? En una discusión de barra de bar, insisto, no tiene importancia, pero hombre, tratándose de periodistas profesionales, no está bien, no está bien. Okay, busco el titular, vale, perfecto, si yo también lo busco. Pero siempre y cuando ese titular no desvíe la atención de lo que realmente se ha querido decir, ¿no? Como sabéis, hoy se han hecho virales unas declaraciones de Mark Clattenburg, que fue, os recuerdo, el colegiado inglés que dirigió la final de la Champions de 2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Clattenburg admite, y ahora iremos con la idoneidad o no de hacer unas manifestaciones así 4 años después de un partido de fútbol, ahora iremos con eso, pero bueno, Clattenburg reconoce, o admite, o confiesa, o opina, que el primer gol del Real Madrid, el 1-0 de Sergio Ramos, en ese momento se produjo en fuera de juego. Pero, y eso es lo que la mayoría de titulares cortan, por no decir que todos los titulares cortan, Clattenburg añade que tuvieron fallos clave ese día, habla de fallos en plural, no dice, solo tuvimos un fallo, que fue el de conceder el gol de Sergio Ramos que se produjo en fuera de juego. No. Eso lo dice, pero a continuación dice, reconoce, que tuvieron fallos clave ese día, en plural, y lo que a mi modo de ver es más grave, luego hablaremos de esto también con Rafa Guerrero, y queda absolutamente solapado por el gran titular, que no es otro que el del fuera de juego de Ramos, sugiere además clarísimamente que si pitó penalti en la acción de Pepe sobre Torres, fue para compensar el error de la primera acción, que tuvieron tiempo de repasar en el descanso. Dice Clattenburg, dice exactamente lo siguiente. Abro comillas, dice, la gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. ¿A qué dos errores se está refiriendo? Claro, se refiere al error que reconoce el gol concedido a Sergio Ramos y se refiere en el penalti de Pepe sobre Torres. Dice la gente, pero esto no lo veréis si os quedáis con el titular. La gente pensará que es raro porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así. O sea, está diciendo que los árbitros no piensan que dos errores no hagan un acierto. Dice, pero los jugadores sí. Y al referirse a las protestas de Pepe añade, abro comillas, sabía que si le decía eso, añado yo, que el gol de Ramos había sido en fuera de juego, abro comillas otra vez, aceptaría la situación, cierro comillas. O sea que Pepe aceptaría el penalti que no cometió sobre Torres como compensación del gol en fuera de juego de Sergio Ramos porque se lo decía Clattenburg. De modo que lo más correcto desde mi punto de vista y sin querer, por supuesto, dar lecciones a nadie, solo faltaría que yo apareciera aquí a tratar de dar lecciones por las noches. Lo más correcto habría sido titular algo así como, abro comillas, Clattenburg dice que el gol de Ramos fue en fuera de juego y sugiere que pitó el penalti de Pepe sobre Torres para compensar. Ese sería un titular más ajustado a la realidad que se ha hecho, insisto, viral a lo largo de todo el día de hoy. A mi modo de ver, lo realmente grave no es que un árbitro se equivoque, no. Los árbitros se equivocan mucho. Ni siquiera que confiese su error transcurridos 4 años, tampoco. Lo verdaderamente alucinante de las declaraciones de Clattenburg es que, en frío, después de comprobar que el gol de Ramos, en su opinión, ha sido en fuera de juego por centímetros y que su asistente había fallado, confiese que pitó un penaltito de Pepe sobre Torres para compensar. Es la primera vez a lo largo de la historia del fútbol mundial que un árbitro pide perdón por un error del pasado. Pues no, no es la primera vez. Por ejemplo, el Atlético de Madrid. He visto a mi amigo Pablo Futre que ufano retuiteaba el titular. Mira, Pablo, a ti me dirijo, que sé que escuchas todas las noches el programa. Mira, amigo Futre, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid conquista su última liga, que es la de 2014, gracias a un fallo garrafal de Mateu Laoz, que anula un gol a Leo Messi por fuera de juego cuando recibe el balón de un jugador del Atlético de Madrid, que es Juanfran. Pablo, Futre, sin el error de Mateu, que luego pidió perdón, aquella liga tendría que haber sido para el FC Barcelona. Y diréis, coño, atacas al Atlético de Madrid para defender al Barcelona. No, es un ejemplo de árbitros que piden perdón, porque tengo más ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo más. Hasta que irrumpe en nuestras vidas el ínclito Aitekin, de nuestras entetelas, cómo te queremos, Aitekin, ¿eh? Qué momentos tan divertidos nos hiciste pasar a todos. Uno de los arbitrajes más bochornosos que se recuerdan probablemente en el último medio siglo de fútbol profesional fue el del noruego Tom Henning Obrevo en aquellas semifinales que disputaron Chelsea y Fútbol Club Barcelona correspondientes a la Champions del año 2009. Hasta 4 penaltis, oiga, hasta 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hasta 4 penaltis, todos justificados, llegaron a pedir los jugadores del equipo inglés. 4. Obrevo no pitó ninguno. 3 años después, Obrevo decía lo siguiente, abro comillas, dice Obrevo, mirando hacia atrás, hay ciertas cosas que debería haber hecho de otro modo. Aprendí mucho de aquella experiencia. Experiencia. Hombre, sí, Obrevo aprendió un huevo de aquella experiencia, naturalmente, pero el Chelsea al Rinchi. Obrevo aprende. El Chelsea al Rinchi y la Copa de Europa de 2009 la gana ¿quién? ¡Sí, señor! Premio para el caballero, el Fútbol Club Barcelona. Así que la Liga de 2014 la ganó el Atlético de Madrid gracias a un error reconocido después por Mateu Laoz. Y la Copa de Europa de 2009 la ganó el Fútbol Club Barcelona gracias a los múltiples errores reconocidos posteriormente por Obrevo. Pero la diferencia entre Mateu, Obrevo y Clattenburg es que solo este último confiesa que intentó subsanar un error provocando otro. Mirad, he vuelto a ver la final de Milán. El fuera de juego de Ramos es dificilísimo de ver, muy complicado de ver. Y el penalti de Pepe sobre Torres, en mi opinión, es inexistente. Pero bueno, es un penaltito. Y además Clattenburg reconoce que lo pita para compensar. Pero de lo que nadie habla, nadie, ni siquiera el colegiado inglés, nadie, esto se ha perdido en la noche de los tiempos, ha desaparecido en la nebulosa del... Eso lo ha llevado, esto no sabe. Nadie habla de esto. Pero nadie, ¿eh? Es de que inmediatamente antes del gol de Sergio Ramos se produce un penalti claro, diáfano, transparente, límpido, cristalino. luminoso como son luminosas las mañanas de la primavera, de Savic sobre el propio Sergio Ramos. Así que, siguiendo el estrafalario y complejo hilo de la compensación abierto por Clattenburg, el gol en fuera de juego del madridista fue probablemente concedido para compensar el penalti que no le pitaron. Ahora bien, entonces me pregunto, ¿y qué carajo compensaba entonces el inexistente penalti de Pepe sobre Torres? Lo mejor y lo peor de todo esto, ¿sabéis lo que es? Pues lo mejor y lo peor también es que nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Mirad, los atléticos van a aprovechar las declaraciones de Clattenburg para justificar aquella derrota. Los madridistas van a alegar en su defensa algo muy similar a lo que acabo de explicar yo. Y los culés olvidarán, por ejemplo, mi amigo J. Jordi, otra Copa de Europa, o Cristóbal Soria, otra Copa de Europa. Bueno, los culés olvidarán a Obrevo, a Itekin, a Busaca, a Star, a De Becler, y dirán que el Real Madrid robó aquella Champions. Y lo más importante de todo, por encima de todo esto, ¿sabéis lo que es? Sobre todo para los merengues. Bueno, pues lo más importante de todo es que las 13 Copas de Europa van a seguir inalterables, inaccesibles, inmaculadas e intocables en la sala de trofeos del Estadio Santiago Bernabéu, porque ese, al de las 13 Copas de Europa me estoy refiriendo, es el motivo único y exclusivo, como podréis comprender, de toda esta discusión. Casi al final de la película de los 10 mandamientos, de Cecil B. DeMille, si no la habéis visto, es muy buena, está muy bien esa película. Os tiene que gustar el cine religioso, ¿no? No tenéis que ser como el ministro de consumo. Que ha dicho, el otro día dijo en el Congreso de los Diputados, como que el turismo era, que el turismo en España, al fin y al cabo, el turismo en España, ¿a quién le importa? Este es el ministro de consumo, coño, si es que de verdad. Bueno, pues casi al final de los 10 mandamientos, cuando Moisés, interpretado por Charlton Heston, abre las aguas del Mar Rojo, dice: contemplad la poderosa mano de Dios. Pues bien, antimadridistas, contemplad las 13 Copas de Europa. Contemplad, pero ojo, no tocad. Contemplad, pero no tocad. 18 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado el euro 50. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo.
Juanma Rodríguez.
Es que dices, bueno, es ministro de consumo de China o de, yo qué sé, de Taiwán o de... Pero es que es ministro de consumo de España. Pero es que lo raro. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hemos hecho? De verdad, yo no sé. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Me merezco yo a un tío como Alberto Garzón de ministro de consumo? ¿Un tío diciendo que en España, que es el primer país turístico del mundo o el segundo, que diga que... Es que la dimisión no habría que pedirla. Es que tendrían, no sé, que decirle, su familia tendría que decirle, mira, Alberto, de verdad, chico, te he visto en la televisión. A mí mi madre me lo diría. Si yo fuera ministro de consumo y yo llegara por la noche a casa y dijera estas chorradas, mi madre me diría, hijo, dimite. De verdad te lo digo, que soy tu madre y te quiero. Presenta la dimisión. Es que nadie le dice a este hombre que no puede estar ahí. Pero bueno, es que, de verdad, es que no sean torpes, es que son malos. Pero malos de malas personas. Coño, que estás hundiendo el sector del turismo. Claro, como estamos también, ¿verdad? En fin. Joder, de verdad. Madre mía. Es que no nos los merecemos, de verdad. Que es que no nos merecemos a esta gente. Al Echenique. Bueno, que luego me dice Luis que me meto en temas políticos. Y no quiero. Aunque debería. Porque es que hay que dar caña. Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues es el hermano listo. Imagínese cómo es el otro.
Bueno, no te metas mucho con el hermano de Garzón, que alguna vez lo he visto por aquí de contertulio.
Ah, bueno, pues nada, pues mi más cordial enhorabuena a la empresa.
Pide perdón. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no pediría a los ministros que sean listos, tampoco vamos a pedir tanto, pero que no sean más tontos que una piedra.
Claro.
Sería conveniente, aunque se queden en tres ministros.
Bueno, pero no, ministros. Oye, escúchame, están todos los sectores españoles. Coño, ayuda un poco a...
¿Que ser tonto? Que sí.
A todo el mundo. Tienes que ayudar un poco a todo el mundo. Pero coño, a un sector que representa, me parece que he oído hoy en el programa de Luis Herrero, no sé si el 15% o el 20% del empleo a nivel nacional.
Del empleo directo.
Pero tú eres bobo,
claro,
eres bobo.
Por eso digo que es que más un ministro de consumo.
Es que son empleos precarios y estacionales. Pues emplea tú, muchacho, emplea tú en tu casa.
No, pero es que muchos de estos ni han sido empleadores ni han sido empleados en su vida. Como no han trabajado en su vida.
Mira, no puedo. Látigo, no puedo.
No puedo,
de verdad. Si me muerdo la lengua, me enveneno. Me voy a envenenar, es que voy a reventar y voy a manchar todo el estudio. Y mañana va a llegar Federico y va a decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues que he reventado. Es que, joder, macho, de verdad. Es que son...
Es para echarse a la calle, no hay que... Si nos dejaran, claro, que luego encima nos...
Ay, Dios mío. Pues te presento yo a un amigo mío que está... Aunque hoy tenemos que ir deprisa, porque tengo muchas historias. Pero está el doctor de la Morena hoy, madre mía. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ay... Yo creo que quieren arruinar Madrid como paso previo para destruir España. Fíjese lo que le digo, doctor.
Sí, sí, vamos. Quieren hacer de Madrid y Venezuela.
Sí, bueno, en fin. Ahora vamos con eso, porque desafortunadamente creo que ya está confirmado que mañana lo que va a decir el filósofo es que España, Madrid no pasa a la fase 1. Pero
antes que eso,
la noticia del día es...
Buenas.
No,
las noticias nuestras son buenas.
Sí, pero ahora vamos con las médicas, vamos ahora. Pero la noticia deportiva del día... Doctor, sí. Espera un segundín nada más. Es esta.
Hola a todos. Bueno, creo que ya muchos habéis visto la noticia de hoy. Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para mí. No he parado de leer en redes sociales y obviamente mensajes de teléfono, móvil, WhatsApp. La cantidad de mensajes de apoyo, la cantidad de mensajes de ver que todos estáis súper felices por mí. Yo quería mandaros dos mensajes. El primero, gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño. Y lo otro, que todavía queda un año por delante. Ya sabéis el cariño que tengo a McLaren, ya sabéis el cariño que tengo a este equipo y las ganas que tengo de acabar este 2020 de la mejor manera posible con ellos. Todavía queda, vamos a seguir apretando y luego ya habrá tiempo para hablar de coches rojos. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos, cuídate. Carlos Sainz Jr., como decíamos ayer, o antes de ayer, perdón, confirmado como nuevo piloto de Ferrari. Como él dice, le queda todavía un año más en McLaren. Lucía Prieto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, bueno, Juanma.
Pues confirmado.
Respira.
¿Eh? Sí, confirme. No, pues es que sí, tengo que respirar. Con la mascarilla es más complicado. Sí, pero bueno,
las buenas noticias, vamos a ello.
Eso es.
El contrato, hace dos días es verdad que me preguntabas, Lucía, ¿y cuándo? Bueno, pues antes de que termine la semana, en claro. 48 horas, claro. Tres días se debería hacer pública la noticia, porque hay muchos contratos que vienen después y que hay que atar. Y la verdad es que finalmente se ha concretado, serán dos años, en principio con Ferrari, 5 millones, dicen, de euros el contrato. No lo ha salido caro, ¿eh? Yo creo que eso también ha pesado. Yo creo que Carlos Sainz cumplía muchos requisitos, Juanma. Uh-huh. Cumplía el requisito de que es un hombre muy trabajador, que es un hombre muy elegante, muy uh-huh. exquisito dentro y fuera de la pista, que es un buen compañero, y yo creo que a Ferrari lo que necesita es un buen trabajo en equipo, porque no tienen el mejor coche y muchas veces no tienen la mejor estrategia, y lo que necesitan son dos pilotos. Es verdad que va como número dos, pero que puede aportar mucho a Charles Leclerc, que es un poquito más pequeño, más joven que él, pero quizás más agresivo. Yo espero de Carlos que se deje la sombra de Fernando Alonso a un lado, que se deje también la sombra de su padre, el gran Carlos Sainz padre, sí. Y que empiece a tirar por él mismo, que saque un poco de garra. Ya con un Ferrari ya tienes que sacar un poquito de anchura al coche en las rectas y más agresividad en las curvas, pero va a ser una oportunidad estupenda para el piloto y para la Fórmula 1, y una ilusión tremenda para la afición española, que ya nos hacía falta.
Sí, señor. Esto acaba con los huesos deportivos de Daniel Ricciardo en McLaren.
Sí. Ojo, no es mal coche, ¿eh? Porque va a llevar motor Mercedes y va a ser, yo creo, que un contrincante importante. Ricciardo pedía más dinero, es más agresivo quizás, y yo creo que han contado con el buen hacer en el diseño o en el desarrollo del coche y sobre todo en la pista. Es muy fino, muy elegante, Carlos, conduciendo, ¿eh? Tanto es una máquina de hacer tiempos rápidos como luego en la pista. Yo creo que han buscado un poco también.
Lo que supondría que probablemente Alonso acabara en Renault.
Uf, a mí me cuesta verlo, Juanma, porque volver otra vez a Renault, que no es una carta ganadora, para volver a sufrir y ver además al que ha sido tu hermano pequeño, Carlos Sainz, que se ha mirado tanto tiempo en ti por delante y con un coche a priori mejor, eso yo creo que Fernando no tiene por qué pasarlo, y ya le tendría que apetecer mucho volver a la Fórmula 1 para hacerlo. Yo no le veo en Renault, yo le veo haciendo lo que le apetece hacer, y solamente, y le quedarán un par de años, porque esto no es un deporte, los seniors ya tendrán otras carreras. Si se le ofrece un proyecto tipo Mercedes, sí, pero yo creo que Renault no está a la altura del campeón.
¿Qué podría desembocar con José Puertas? José, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con José Puertas en Red Bull?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
quizás en Toro Rosso, ¿no? Puertas.
Estoy en ello. Sí.
Oye, ¿has visto qué forma más elegante de decir perdóname que me he olvidado de que estabas ahí? Bueno.
Ha estado muy bien. Bueno. Red Bull es un buen coche.
Bueno, oye, vas a ganar pasta, porque ahí gana pasta todo el mundo.
Sí, a correr.
El que llega con el carrillo del helado también gana muchos millones. Bueno, pues muy bien. Enhorabuena a Carlos Sainz. Nos alegramos mucho de todos los éxitos, como decía el otro día, de la familia Sainz. Muy bien.
¿Tú sabes lo que dijo una vez Juanma? Que prefería que el Madrid volviera a ganar la Champions a ser campeón del mundo de Fórmula 1.
No me digas más.
Yo creo que eso se lo vuelven a preguntar. No sé.
Me estoy deshaciendo, de verdad. Lucía, con el Lola ya me tenías. De verdad te lo digo. O sea, con el Lola ya me tenías. No sigas más, ¿vale?
Bueno. Ahí lo tienes.
Que me alegro mucho de hablar contigo. Un besazo fuerte, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ahora os pregunto, ¿vale? Pepe y Látigo, sobre esta noticia. Y nos metemos con el tema gordo, que es de la noche, que es el de Clattenburg. Doctor, a ver, rápidamente. Te comencipiemos con las buenas noticias sanitarias.
Comencipiemos. De altas hoy hemos tenido 215 y ya tenemos 40.199 personas dadas de alta. Que en España hay 143.374, o sea que nuestra cifra es alta. Los fallecidos, 217 en España, la Comunidad de Madrid, Juanma, 19.
Sí,
vamos bajando.
La cifra más baja que yo recuerdo desde que arrancó la crisis sanitaria.
19. Sí. Si Dios quiere, vamos a seguir bajando. Hospitalizados, ya estamos solo en 2076. Yo creo que mañana bajamos ya de los 2000. Los mismos que de UCI, que ayer teníamos 407 y estamos en 306. Hemos bajado 100. Estos son muy buenas noticias, ¿no? Luego, el tema este es la de la seroprevalencia.
Sí.
No es significativo, es un, número de gente estudiada muy pequeño.
Sí, le oía a usted ayer con Dani Blanco, claro. En el sentido de que, claro, dicen que a nivel nacional solo un 5% de la gente ha cogido el virus, lo ha pasado y se ha inmunizado.
Ya está.
Pero claro, claro, depende también del...
No, es que no es significativo, es una población muy pequeña.
En Madrid se habla del 11%, ¿eh?
Claro.
Pero sí, les he oído a ustedes, a los que entienden de esto, decir que para que haya inmunidad de rebaño, se llama,
sí,
tiene que estar por encima del 60%. Es decir, estamos muy
claro,
lejos todavía,
claro,
¿no?
Y por eso, pero es que primero lo que hay que hacer es... El estudio es con muchas más personas.
Claro, claro.
O sea, no es significativo. Yo tuve la suerte de tener un profesor de bioquímica que además era él también doctor en matemáticas y teníamos unas clases de estadística con él que siempre es lo que decía.
Claro.
Hay cuidado. En medicina hay que tener mucho cuidado porque enseguida no es lo mismo que si se decimos tres pollos con dos pollos, no. Para tener un valor en farmacología, o sea, en todo, en medicina... Tiene que ser una población alta.
Claro.
Y esto no la es. O sea, es orientativa, pero nada más.
La estadística es esa ciencia que dice que si yo me he comido un pollo, entre usted y yo, doctor, nos hemos comido medio.
Exacto.
Claro,
exacto,
claro. Exacto. Pues no, pues
y
eso
este
no es.
Siempre lo decía, el profesor Tamari siempre lo decía. Claro. Además, el dicho que decía él, ¿no?
Claro. Bueno.
Y claro, hay que seguir con ello, ¿no? O sea, no es significativo, pero claro, nos orientan nada más, ¿no?
¿Y alguna cosa más o no?
Bueno, pues sí, 5 hospitales de Madrid y Barcelona van a hacer un estudio en mujeres embarazadas que están enfermas del CORI, del CORI-19, y las van a tratar con la hidroxicloroquinina, ¿no? Luego también es muy bueno que la Asociación Europea del Medicamento, o sea, la FDA nuestra de Europa, ya recomienda a todos los países europeos el uso del antiviral este, el Remdesivir,
¿sí?,
en todos los enfermos graves que haya, porque la respuesta inmediata es que a los 4 días,
bueno, perfecto,
sí, pasan a...
Vale, de acuerdo, entonces vamos teniendo fármacos porque la gente está obsesionada con la vacuna. Bueno, vamos a ver, el VIH...
Pero ya va viendo fármacos.
Perfecto, exacto. ¿El VIH surgió? ¿Cuándo surgió, doctor? ¿Cuánto tiempo hace que surgió el VIH?
Pues veintitantos años
25
ya.
Años, un cuarto de siglo. Bueno, para sí, el VIH no hay vacuna.
No.
Pero
no,
la gente ya no se muere de SIDA.
No, porque están todos estos antivirales.
Perfecto.
Que les están completamente curando.
Eso es
lo mismo que la hepatitis C. Cuidado,
es
que lleva años y ya tenemos un medicamento, perfecto, que cura la hepatitis C.
Entonces,
pero
bueno,
es caro,
¿no? A lo mejor no tenemos vacuna en algún tiempo, pero lo importante es ir avanzando en encontrar
fármacos
que vayan acorralando la enfermedad.
Exactamente, ¿no?
Perfecto,
exactamente.
Perfecto.
Y luego, los epidemiólogos nos dicen que nos acostumbremos, que este virus nos ha tomado tal cariño
que se queda,
que no se va a ir de nosotros.
Uh-huh.
Nos vamos a hacer, se va a hacer endémico, no en España, en toda Europa.
Uh-huh. No, en el mundo.
Pues claro, por supuesto, pero vamos, en los 5 continentes, y así cerramos, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, prudencia en las salidas, y recordar lo que habéis estado hablando del galazón, que ayer un hotelero me pidió, por favor...
Sí, lo oí.
Lo oíste.
Es que
bueno,
eso,
pues hoy me ha dado las gracias y me ha vuelto a repetir...
Pero se puede
a esos artistas del periodismo,
sí,
que tiene Juanma,
por favor,
que no se olviden de los hoteleros.
No, si no nos olvidamos de nadie, de ningún sector, hay que apoyar. Lo que me extraña es que desde el gobierno de España... Oiga, bueno, es que yo soy el gobierno de Francia, entonces me interesa poner chinitas.
Claro.
Pero que desde el gobierno de España estén poniendo... chinitas a los hoteleros de España.
Exacto.
Pero vamos a ver, váyase usted al guano, váyase usted, con todo mi respeto, señor ministro, padre de la patria, váyase usted a escardar cebollinos, no le queremos ahí. Entonces, ¿se puede decir el nombre del hotelero y del hotel o no?
No, porque él me pidió, es un hotel que está en Madrid.
¿Sí?
Está
¿Buen hotel?
Sí, es un buen hotel donde van muchos equipos de fútbol,
¿sí?,
equipos de baloncesto.
Látigo.
Es más de deportistas... Que
pere,
yo diría pere, que de turista.
Mire, doctor, ¿no? Dele usted 3 oportunidades al látigo. Látigo.
Que van de... Yo diría, por ejemplo, Monterreal.
¿Monterreal?
No lo voy a decir.
Claro,
no lo voy a decir
que lo aceptemos.
Pero no es el no es el Monterreal, doctor.
Puede ser, pero...
Puede ser, pero no lo es.
No puede ser. Sé que Bueno, es bueno, un hotel de deportistas, bueno, es una palabra que además oye los programas,
claro, pero es que, dice,
que es no, un seguidor mire, también de Federico,
claro,
y que bueno, tiene mucha confianza y mucho cariño conmigo, y me lo dijo.
Seguidores de Federico somos todos.
Exacto, y no, pero es que me dijo así, oye, el programa de Juan Manrique, que ahí lo escucha todo el mundo, que tal y cual, y que son unos fenómenos, que por favor, que se acuerden de los hoteleros, que nos han cerrado las puertas.
Es más, Juanma, en cuanto nos den permiso, habría que decir que hacemos un programa en directo desde ese hotel.
Efectivamente, efectivamente. Cuando nos dé permiso, dígale a su amigo el hotelero que nosotros vamos allá a hacer un programa desde el hotel. Pero quiero decir que es que la última ocurrencia ha sido la de, vale, la gente que venga a Madrid o a donde sea, perfecto. Pero, por ejemplo, viene un turista alemán, ¿no? Dice, coño, que quiero ver el Museo del Prado, ¿vale? Y llega aquí Gustafsson, ¿cómo se llama el alemán,
Dietrich,
Pepe?
Dietrich.
Hans Dietrich. Dice, bueno, pues voy a Madrid a ver el Museo del Prado, ¿vale? Y entonces reservo hotel en el Hotel Monterreal, donde he dicho látigo serrano. Y entonces dice, el hotelero le dice, ya, pero es que usted tiene que guardar cuarentena durante 14 días en el hotel. Es que, mira, a los hermanos Marx
no se les ocurre
esto.
No.
Bueno, es que a Karl y a su hermano pequeño
Engels, sí. Pero a los buenos, a los graciosos de verdad, no se les ocurre esto. ¿De dónde han sacado a esta caterva de inútiles? ¿Pero qué se han preparado todos en Inutilandia? Yo de verdad. En fin, doctor, muchas gracias como siempre por su...
Mañana más y mejores noticias.
Perfecto, ojalá. Gracias, doctor. Un abrazo.
Buenas noches
fuerte
a todos.
Adiós. Buenas noches. Adiós. Oye, ahora nos metemos con lo de Clattenburg. Antes que nada, la noticia de Carlos Sainz es una buena noticia. Látigo Pepe, ¿no? José, hombre, también.
Es una excelente noticia, pero bueno, que hay que valorarla como es una buena noticia, pero que lo que hace Ferrari es fichar a un segundo piloto, o sea, hacen una apuesta absoluta y definitiva por Leclerc.
Exacto.
Y entonces fichan a un piloto de equipo, pero chico, estás jugando en el Madrid, o sea, la noticia no puede ser más buena. Felicidades y a esperar el fallo.
Es una noticia espectacular, pero lo que hace Ferrari es que tiene a Zidane y ficha a Makelele. Nos enfadaremos cuando, en una circunstancia de carrera que Dios quiera que se produzca, porque será muy buena noticia para Carlos vaya segundo detrás de Hamilton y vaya detrás Leclerc y su escudería le obligue a dejarlo pasar.
Si se lo gana en
la pista, pasará a ser uno. O sea, Ferrari no es tan tonto de decir solo quiero ganar con Leclerc y no quiero ganar con Carlos Sainz.
Claro.
Pero que Carlos Sainz va a tener primero que demostrar que es más rápido que Leclerc, porque si no, lo han fichado como segundo.
Es que has puesto una situación extrema. Claro, si va primero Hamilton, segundo Carlos Sainz y tercero su compañero de equipo, pues a lo mejor recibe instrucciones en ese sentido, ¿no? Pero si va primero Hamilton, segundo Carlos Sainz y su compañero de equipo va décimo, entonces al final eso la carretera decide, como con la bici.
Evidente,
la carretera decide. Si tú eres más rápido, chico, Ferrari va a apostar por ti. Entonces, de acuerdo. La única forma de triunfar en Ferrari es entrando en Ferrari.
Está claro.
Solamente
está
hay dos claro en Ferrari. Bueno, pues uno de ellos dos es español. Y yo creo que es un motivo de orgullo. De
vale.
Espectacular. Y además es un tío muy trabajador.
Buen tío. Buena persona.
Efectivamente.
Con un ego asumible. Es decir, normal. Un tío normal. ¿Vale?
No, pero... Y luego...
Muy bien educado, por cierto, por su familia, ¿eh? O sea, un chico que ha ido derechito como una vela, siguiendo los pasos de uno en uno y muy bien marcado. Claro, cuando tu padre es Carlos Sainz y tu madre es como él, pues tienes ventaja.
Es que
el chico ha salido bien, pero le han moldeado muy bien, ¿eh?
Claro, es que
no nos confundamos, no es dócil, ¿eh?
Si tu padre es Dembélé, pues chico, pues vas a terminar coleccionando.
No es una persona dócil, no nos confundamos. O sea, él va a competir. Él va a luchar y él va a esperar su oportunidad.
Pero interpreto por lo que está diciendo. ¿Tú le conoces a Carlos?
Yo he tenido la suerte de compartir con él, pero vamos, de saludarle simplemente.
Vale.
No, pero conozco a gente que sí le conoce. Y hablan maravillas de él.
Perfecto.
O sea, hablan maravillas de él, está todo el mundo muy ilusionado. Y porque es lo que te digo, es fichar por el Madrid. Y luego, a partir de ahí,
¿sabes?
No nos olvidemos que Leclerc es ahora mismo la estrella en ciernes.
¿Sí?
O sea, no pidamos a Carlos Sainz un imposible el primer año, porque se supone que va a estar es muy probable que esté por detrás de Leclerc.
No, debería estarlo, claro. Lleva tiempo desarrollando el coche, trabajando con Ferrari y peleándose con Vettel. Es que decir que Leclerc, que este es una apuesta personal de uno de los capos de Ferrari y que hasta hoy no le ha salido mal.
Suficiente, basta. Es noche de cabreos, porque tengo a mi amigo Rafa Guerrero por ahí. Rafa.
Hola, buenas noches, compañero.
Amor, ¿cómo está el patio, Rafa?
Esto es lo que hay.
¿Cómo está el patio, Rafa?
Hombre, depende de quién lo diga, porque en el 2014 alguien dijo que pedía disculpas por
una jugada
y había dado la liga a un equipo.
Pero eso ya lo he dicho yo. Y no, antes, y antes en unas semifinales, otro dijo que se había equivocado y la Champions la ganó otro.
Bueno, ¿y este qué pasa? ¿Qué le ha pasado?
Pero es que la diferencia entre esos casos y este es que este dice que tomó una decisión para compensar un error primero.
Bueno, eso yo... eso es lo que no puedo soportar.
Claro, o sea, no, es que la diferencia... Es que
eso, lo demás me da igual, que te equivoques en un fuera de juego, que te equivoques en un penalti.
Rafa, la
que
diferencia...
no veas el penalti a Sergio Ramos.
Perfecto, ¿no? Pero,
claro.
Pero la diferencia entre Mateu y Obrevo, que es a los árbitros que nos estábamos refiriendo, es que Mateu y Obrevo reconocen sus errores, pero no tienen la cara dura de decir, como yo pensaba que me había equivocado con la jugada anterior, pité un penalti que no era para compensar. No,
hay dos cosas... Para mí, desde mi punto de vista, como árbitro, como pisar esa caseta tantas veces en casi 200 partidos internacionales, ver tantas cosas que hoy me he tomado un tiempo, Juanma, en ver la segunda parte del partido. He visto la segunda parte del partido y el asistente número uno de banquillos tuvo tres errores consecutivos en los 23 primeros minutos. Normal. ¿Cómo puedes echar a los leones y decir qué pasó en el descanso? O sea, no la hemos comido.
El
gol del Madrid es en fuera de juego, pero Rafa,
claro. hay una cosa que me llama la atención. Tienen tiempo para ver que el gol de Ramos ha sido en fuera de juego, pero no tienen tiempo para ver el agarrón de Savic a Sergio Ramos.
Sí, por ejemplo, bien. Pero aparte de eso, es que eso no puede ser así. O sea, tú no puedes ir en el descanso y ponerte a buscar en el móvil o a esperar a que te manden las imágenes, que esta vez eran muy buenas porque eran de A3 Media, las imágenes eran impresionantes, la realización, pero hombre, por favor, que estás en un partido de fútbol, tío.
Final de la Copa de Europa.
Me aparece,
que no es un partido
entre
solteros y casados.
Un hombre que se tatuaba en el brazo las finales que arbitraba.
¿Tú conoces a Clattenburg?
Sí, sí, inclusive con él en UEFA, sí. Bueno, Clattenburg, a los seis meses, en febrero, el 17 por ahí de febrero, deja el arbitraje con 41 años. Deja el arbitraje después de esta final, el 17 de febrero, sé que era, deja el arbitraje y se va a Arabia Saudí.
¿A qué?
A los despachos, a dirigir el arbitraje allí.
Sí.
No a arbitrar. O sea, era el estandarte inglés. Y el fútbol inglés es el fútbol inglés. Y el arbitraje inglés es ponderado en todo el mundo.
Pero ¿y él?
Hoy para mí.
Pero ¿y él personalmente cómo es? ¿Es una persona equilibrada?
Es inglés.
Sí, bueno, pero hay muchos ingleses que son normales.
Es inglés, el traductor, bueno, pues sí, hombre, hay ingleses que son normales y españoles que son como ingleses. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero es un hombre que además tenía un halo con él terrible. Estamos hablando de un Colina inglés para Inglaterra.
Pero, ¿y entonces qué se le puede haber pasado, Rafa? Y ahora abrimos un poco el abanico.
No, yo lo que no me entra
¿qué
en
le
cabeza,
ha pasado por la cabeza para decir?
A mí algo hay aquí que no me cuadra.
¿El qué? Porque tú eres sagaz, tú eres el Sherlock Holmes del arbitraje
una
español.
Pieza, hay una pieza de este puzzle que a mí no me encaja.
¿Cuál es?
Las declaraciones de hoy.
Sí, pero ¿por qué no te encaja?
No. ¿Por qué hace estas declaraciones?
¿Por qué las hace? ¿Qué eres tú?
Tengo muchísimas dudas.
¿Pero por qué crees?
No sé si el traductor... A veces echamos la culpa a la traducción. No lo sé. Ojalá. Y en esa traducción, lo que a mí peor me ha parecido es que dice a Pepe eso porque... entiende que compensa un error. No quiero ni pensar que eso sea así. O sea, es que no quiero, me niego a pensarlo. Yo creo que ha habido un error de traducción.
Vale, pero no matemos al traductor. No matemos al traductor de momento.
Sí, pero es
que
no me queda otro remedio de momento.
Pero dejémosle ahí un poco aparcado
al
traductor. Le herimos, le dejamos herido, vale. Herido, pero no de muerte, o sea, una herida leve, ¿vale? Pongamos vale. Que ha dicho lo que dice el traductor que ha dicho. ¿Qué le puede haber pasado por la cabeza?
Él hace una recopilación. Él no habla solamente de este partido.
Claro, es que habla en plural.
A él le preguntan muchas cosas.
Claro, dice que ha cometido errores.
Sí, y habla de todas esas cosas en general. Y va a la Champions, a la final de Champions. Y ahí se extiende un poco más. Uh-huh. Y ahí habla de que saca la lengua a Pepe.
Sí, es verdad.
Que claro. Lo hemos pasado por alto, ¿no?
Me acuerdo, sí, me acuerdo de esa... De
¿Te acuerdas?
De ese gesto, sí.
Sí, claro, saca la lengua a Pepe.
Sí, perfecto. Le saca la lengua a Pepe, efectivamente.
Sí, así como
yo creo que es un gesto de nerviosismo por su parte.
Pero, hombre, no puede ser un tío que esté nervioso, que está cansado de finales, que venía de...
No lo sé, ¿eh? Látigo, Pepe, ¿qué os parece?
Hay que ser comprensivo con todo, que el árbitro es un deportista más y que está en el campo.
Correcto.
Y que se acelera, perfecto. Pero yo no veo un juez sacándome la lengua en mitad del juicio.
Claro, ¿sabes? Es a lo que yo voy. Oye, que puedes hacer muchas cosas.
Claro, o sea, amonéstale. Dile a la próxima
pero
te mando a la calle.
Es que yo tengo claramente la escena en la cabeza.
¿Pero
la
te acuerdas de esa imagen?
Sí, me acuerdo perfectamente que no es que saque la lengua, sino que saca la lengua y empieza a moverla así como compulsivamente.
Sí,
como diciendo Pepe, me tienes ya, me tienes ya.
Pero el árbitro tiene un instrumento que es la sanción disciplinaria. Amoléstale y si te sigue calentando la cabeza, si crees que le debes expulsar por pesado, pues le expulsas. Pero claro, lo que ocurre es que cuando tú has cambiado tu línea de arbitraje del primer al segundo tiempo porque te has dado cuenta de un error, por cierto, un error del que en el campo no se da cuenta
nadie
ni los jugadores del Atleti.
Que hay un penalti antes que eso.
¿Cómo no vas a cometer ese error?
Es que hay un penalti antes.
Pero vamos a ver, si estamos hablando de un error,
de centímetros,
que
¿no?
Las pasaría negras hasta el VAR.
Exacto, exacto.
Es que estamos hablando una cosa, de un asistente que además de un nivel de ese árbitro asistente, terrible tiene. ¿Sabéis lo difícil que es el balón en el medio? Un tío que salta que tú no ves desde la banda y no sabes si le ha pegado en la cabeza o no le ha pegado,
claro,
en la cabeza.
Efectivamente. Si la
o sea,
veis,
lo primero
es
una dificultad extrema, y os lo digo por experiencia. Extrema no. Lo siguiente, ahí nunca se levanta la bandera.
Claro.
Y os lo digo por experiencia.
Pepe.
Estaba, mira, bajo.
Un segundo,
mala suerte.
Rafa, un segundo, que quiere hablar Pepe Herrero. Tú conoces a Pepe Herrero, ¿no?
Sí, claro.
Hemos coincidido.
Ah,
pero
vale.
Todavía nos queda por tomar un buen filete.
Nah, totalmente. Pepe Herrero, ganador de varios Gran Hermano, Pepe.
No hagas que cuelgue el señor Guerrero, que esas cosas se...
Y autor intelectual del Nominator. Que
eso
durante un tiempo fue muy famoso en España.
Eso también, bueno. Pero bueno, razón.
Oye,
por la
si tuvieras tú ahora el Nominator con el gobierno. Y tú ahí sentado con el pijama y garzón.
Y llamara,
sale de la casa, Gardón.
Acertaría siempre.
Y que me llamaran para contar razones, diciendo, joder, solamente tres razones.
Escucha, y otro. ¿Cuándo era? ¿Cuándo os sentabais? ¿Los jueves eran los días?
Los jueves.
Sí. Y otro llegaba un jueves. Y están nominados Pepe Herrero, el cubano, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el cubano?
Dairon.
Y está nominado también Pablo Iglesias. Y sale de la casa Pablo Iglesias.
A Pablo lo dejaríamos para el final.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Pepe, ¿qué querías
decir? Pues mira, entonces no le extrañará, viendo los antecedentes que ya le has presentado al señor Guerrero, pues que yo quiera romper una lanza en favor de este señor, porque a mí me gustan los testimonios que descubren cosas para el gran público y que humanizan a los personajes. Que yo no me creo que sea el primer arbitraje que compensa. No me lo creo.
Hombre, estaría bueno.
Yo no me lo creo. Con lo cual, agradezco que un árbitro de esta categoría diga que a veces, cuando tú has pitado algo y lo tienes encima como una nube, tratas humanamente en algún momento pues de ver cosas que te hacen pues tomar una decisión en un momento dado más a favor del otro equipo para poder compensar. Eso, bueno, es algo que un árbitro tiene que tratar de dominar, ese instinto, pero a veces el instinto domina a la persona, ¿no?
¿Es normal eso, Rafa, lo que está diciendo Pepe?
Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho.
¿Pero no se compensa nunca un
error
con otro?
No estoy de acuerdo en nada. No, en nada. Sí. No. O sea, absolutamente en nada.
O sea, que tú, Rafa...
El árbitro, caso aislado, no. El árbitro que intente compensar está muerto.
Vale, o sea, que tú no conoces el caso de ningún árbitro a lo largo de tu experiencia arbitral que haya compensado.
Es un doble error, es que no puedes hacer, es echarte a los leones a ti mismo. Uh-huh. Es que el árbitro, el campo, el jugador te come, el jugador huele la sangre, él sabe cuándo puedes intentar compensar, que creen ellos,
pues,
que puede pasar eso. Eso no puede pasar. Y si pasa, tiene que dejar el uniforme y marcharse a casa. No puede ser. Además,
no, bueno, lo hizo.
Voy a decir una cosa. Es muy difícil, ¿eh? Y además, vamos, voy a partir de otra cosa. Se ha debido de liar, porque el penalti es penalti, ¿eh?
Señor, y yo le quiero preguntar también, aparte, la otra conclusión que sacó de esta entrevista, ya pues aprovecho y se lo pregunto a Rafa. Claro que hay personas que te caen mejor que otras, es evidente. Y hay personas a las que les tienes manía. Hay personas a las que no soportas, con las que tienes que coincidir de vez en cuando. Y probablemente Pepe,
sí, parece algo. Él habla muy mal en la entrevista de Pepe, muy mal.
Sí, hay, eso tampoco me ha gustado, que hable mal de un futbolista así, además, que se dedicó a defender a su equipo. O sea, porque ya me dirás hizo un penalti, se lo pitó. O sea, ya me dirás que hizo Pepe.
Penaltito, Rafa.
Vale, perfecto, penaltito. Por eso no puedo admitir que Mark Clattenburg diga que eso fue compensar. Eso es imposible.
No, es increíble.
Él está confesando eso. Claro. O sea, tú no puedes corregir lo que sintió.
No puede ser. Hemos leído otra cosa, que no puede ser.
En esa final, por cierto.
No puede ser, hemos interpretado otra cosa. No puede ser que diga eso.
Porque no son ángeles que bajan del cielo, que tienen...
Aquí no hay ángeles, ni demonios.
Demonios hay.
Claro, me está diciendo que no puede caer...
Y casi todos los hacen ministros.
Sí, claro.
Que un árbitro no puede caer en que una persona que le cae mucho mejor que otra, eso le pueda afectar en un juicio inmediato de un segundo. Pues es evidente que puede ocurrir, que será un error.
Puede ocurrir. Yo no digo que somos humanos. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Pero hasta ese nivel, estamos hablando de la final de la Champions, ¿eh? No estamos hablando del trofeo de la galleta de Palencia.
Rafa, ahora, fíjate cómo...
Con todo el cariño,
¿eh? Mis amigos, Pablo Futre...
Con todo el cariño,
que,
¿eh?
Porque Pablo es amigo.
Por favor.
¿Vale? Pero enseguida tuitea el tema. Pero se olvida de la Liga de 2014. Eso, ahí tenemos memoria selectiva, en la que hay un fallo del árbitro, reconocido por el propio Mateu, que le da la Liga al Atlético de Madrid.
Y que en esa misma final, Griezmann falla un penalti, Juanfran falla un penalti, Simeone se caga los pantalones con el cambio cuando empata uno.
Eso es. La culpa es de Mark Clattenburg, claro. la culpa es del árbitro que falla el penalti.
Y luego mi amigo J. Jordi enseguida dice otra Copa de Europa tal, pero se olvida de la semifinal de 2009 entre Chelsea y Barcelona, en la que Obrevo elimina al Chelsea, no el Barça.
Vamos a ver, ni el Barça ni el Madrid pueden hablar de estas cosas, por favor.
¿Qué va a hablar el Barça de estas cosas?
Ni el Madrid, que no pueden quejar el Villarreal de que Colina una vez pues tuvo mala suerte, el Deportivo de La Coruña.
Ese argumento es tendencioso. El Barça y el Madrid no se pueden quejar con equipos inferiores a ellos, pero el Barça se puede quejar del Madrid y el Madrid se puede quejar del Barça.
Sí, hombre, por supuesto.
¿Quién
hace la entrevista?
No, esta entrevista es al diario, lo tenía por aquí, Rafa.
Daily Mail. Sí, inglés.
Afín a un club más que a otros, ¿no? Te quiero decir...
¿Dónde juega la próxima eliminatoria? ¿Algún equipo español?
El traductor, si el árbitro es inglés y la revista se la hace un periódico inglés...
Pero el razonamiento que comienza Rafa, no le pierdas el hilo, es decir, un periódico inglés, afín a un equipo, ¿dónde juega el equipo español en la Champions?
Hay una pieza que se me escapa en este puzzle, con todo lo que podamos debatir, ¿eh? Del hábito de bien, yo me gusta que hablen, además me encanta, y es más, yo obligaría al árbitro, nada más acaba el partido, un jugador, un entrenador y el árbitro, aquí, 5 minutos de preguntas, 5 preguntas de los periodistas, ¿por qué no?
Sí, pero como
sean... porque es comprometido, coño, y para el jugador que pierde y para el entrenador.
Escucha, Rafa, como sean como las preguntas que le hacen a Pedro Sánchez, ha salido usted a correr, 27.000 muertos, ha salido usted a mí, qué cojones.
Bueno, en fin, pero hablamos de cosas serias.
Sí, es verdad.
Me hablas ahora.
Bueno, oye,
¿dónde
Rafa,
juega?
Rafa,
¿dónde
juega? Rafa, ha sido un placer para mí hablar esta noche contigo, ¿eh? De verdad te lo digo.
No, el placer es mío. Y sabes que lo he pasado muy mal esta tarde, Juanma.
Ya lo sé.
Me has mandado un WhatsApp desesperado. Sí puedo entender, lo he dejado ahí velado, sí puedo entender, pero... En fin, es que... La vida, al fin, no es la que uno vivió, sino cómo la vivió para contarla.
¿Viste ayer
le ha pasado a Clattenburg.
¿Viste ayer el chiringuito?
Sí, claro, por supuesto.
Estuve brillante.
Es mi obligación.
Estuve brillante.
Y me encanta... Hombre, no, te voy a decir una cosa, y a mí me importa, porque ya sabes que a veces te da la risa porque no sabes por dónde voy a salir. Por eso, pero te puedo decir una cosa, estás brillante normalmente.
Eso es, correcto. Me ha gustado mucho, o sea, te voy a tener que llamar más a este programa.
No, pero que es cierto, pero que yo digo lo que siento, por eso me fue como me fue, porque digo lo que siento.
Me vengo arriba, necesito a Rafa Guerrero. Necesito a Rafa Guerrero como Artifín, José Puertas.
Vamos con ello, Artifín para Rafa Guerrero, que así se le pasa un poco el cabreo de esta tarde, porque va a cuidar bien su cartílago, sus articulaciones, su rodilla. Rafa, escúchame, Artifín es el mejor producto que hay en el mercado para eso, para evitar dolores en las articulaciones, para mantener tu cartílago en perfecto estado de revista. ¿Por qué? Porque tiene sulfato de glucosamina, tiene cartílago de tiburón, tiene cúrcuma y tiene condroitin sulfato,
amigo.
Rafa. Y Artifin, que es de Laboratorios Mundo Natural, lo encuentras en farmacias, herbolarios, parafarmaciamundonatural.es y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Ahí está el secreto.
Acabáramos.
Claro, Rafa, ahí está el secreto.
Claro. Ya era hora.
Guerrero, cuídate.
¿Me podéis hacer un favor?
No.
Sí.
Lo que usted quiera, don Rafa, sí. Dígame.
No cambiéis. Adiós.
Que ya tiene suelto
que
tú, ¿no?
Que cambie. Que ya tiene suelto, dice Pepe. Que cambie el que tenga que cambiar, ¿no?
Pepe.
Tenemos ahí la canción de Yulenia o de Milenia o de la de. Yo cambie, no cambie, no cambie.
Esa
¿tenemos?
Era Tamara, tío.
¿O Tamara?
No, pero luego ya fue Yulenia.
Sí, luego fue
Yulena.
Es que para mí Prince es Prince y Tamara es Tamara.
Como Prince, que luego cambió de nombre.
¿Cómo se llama? Pues José Puertas lo sabe, que es experto en música, en esta música. ¿Cómo era?
Algo así, ¿no?
Porque el del abanico, ¿cómo era el del abanico? ¿Cómo
ese
se llama?
Era Leonardo Dantes.
Leonardo Dantes, ese.
¿Qué tiene la canción de Raúl?
A mí me llamáis, no me perdáis tiempo, que a mí me llamáis
para ser telonero.
Y quiero haceros preguntas de fútbol, porque yo tengo una curiosidad. Que
no, pero si no tenemos tiempo para tus curiosidades, Pepe, porque está Sergio Ramos ya esperando. Sergio Ramos.
Si es Sergio Ramos, le quería preguntar un par de cosas.
Sí, sí. ¡Ay, Dios mío!
Si es Sergio Valentín, pues le dejo tranquilo que exponga.
¡Ay, Dios mío! ¿Tenemos ahí? ¿Lo tenemos? ¿No? David, que no se me ha olvidado. Es que tú piensas que a mí se me olvidan las cosas. Yo voy creando sobre la marcha. Vale. Claro, es que no. ¿Y esto cómo va a tener improvisado?
¿Pensáis que jugar sin público en el Bernabéu va a beneficiar a algún jugador de la plantilla?
Bueno, eso vamos a hablar ahora precisamente. No te adelantes a la cosa. Vamos a hablar de eso, de lo que puede influir en el aspecto psicológico de los jugadores con Oliver Martínez, que está después de ti.
Es que vamos en la misma onda, claro, Juanma, sí, es impresionante.
Pero cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente, no te adelantes.
Ya lo decía César,
Rafa, estás por ahí todavía, ¿no?
Ole, ¿cómo no voy a estar? ¿Vosotros sabéis lo que es arbitrar un partido sin público para un árbitro?
Claro. Bueno, no, pero no hablemos de eso ahora, ¿eh? No hables de eso,
¡horroroso!
¿Eh?
No hagamos spoiler.
¡Horroroso!
Vamos, a ver. No. A ver, espera. Pero esto es el arranque de la canción.
No era la arranque.
A ver. Pero dirá, no cambié, ¿no?
Ahora.
A ver. Mucha poesía, bello, aquí, ¿eh?
Los pelos como el...
Ahora, bien. A ver. Se escucha, sube, arriba.
Terra.
A ver, cuidado. Ojo, que arranca ya, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh?
Vamos todos.
A ver, ojo ahí, vamos.
Vamos allá. Qué maravilla.
Sigo siendo
qué
la temazo. Misma, pero ya no sufro por tu querer.
No resistiré. Que no se diga que este programa no es...
Que has puesto la versión original.
Sí, ¿no?
Pero esta es remasterizada, ¿eh?
Dice David que no, que esta no, esta es la...
Este es el mix.
No es la original, esta es la mala. Vamos, la más mala.
Es la misma, no, la que canta es la misma, pero la versión no es la original.
Rafa, gracias, cuídate.
Muchísimas gracias, Rafa, por haber aguantado esto.
Adiós.
Un placer, hombre, y una maravilla. Oh,
pues viene a una hora. ¿Quieres quedarte a la próxima?
Yo me voy a quedar igual, o sea,
espera,
quiero decir,
espera,
voy a escuchar.
30 segundos nada más. Chicos, a ver, que no sabe de qué va Rafa Guerrero, vamos a sorprenderle con la careta de Sergio,
bueno.
De Sergio Ramos. Iba a
decir, vamos para allá.
De Sergio Valentín, está por ahí Sergio. A ver, Sergio.
Sí, sí, aquí estoy escuchando.
Muy bien. Bueno, hombre, tranquilo. Bueno.
Cada vez es una sorpresa contigo, así que...
Cuidadito con el tono, que ahora podemos hablar de tu recomendación nosotros.
Oye, pero la radio tiene que ser eso, ¿no? Si no, me quedo yo en mi casa. La radio tiene que ser sorpresa, ¿no?
No, ya lo ha dicho Rafa, un espectáculo todos los días.
Imagínate que hago lo que hace...
Ok.
cambie, no cambie.
Otro. Pues no, pues entonces no sería yo, claro.
Yo quiero cantar la canción de Sergio Valente.
Venga, va. Atiende, Rafa Guerrero. Escucha, ¿eh? Sí. Pero desde el principio, chicos, ¿eh?
Sí, sí, arriba. Sí.
Vale, venga, va. Sergio Valentín. Sergio Valentín. Sergio Valentín.
Brillante.
¿Cómo te has quedado, Guerrero?
Pues he tenido que beber un vaso de agua. Perdonadme, pero joder.
Esto en Es Radio León no lo hacéis.
En Es Radio León.
No,
estamos en la zona cero, ¿eh?
Todavía estáis en la zona cero, pues nosotros.
Sí, pero con tendencia a la menos uno.
A la menos uno.
Pues ahí, aquí yo no veo otra solución.
Ahí es donde nos quiere llevar el filósofo a nosotros también, a la menos uno. No le vamos a dejar, ¿eh? Al filósofo no le vamos a dejar.
Más vale, ¿eh? Bueno, más vale.
Rafa, gracias, cuídate.
Un placer.
Muy bien, Sergio Valentín, tu recomendación.
¿Qué tal con Ramos?
Bueno, ya quisieras tú estar en el casoplón que tiene Sergio.
¿Y dónde estará ahora mismo? Pero sigamos la conversación.
El casoplón que tiene Sergio.
Déjalo.
Con el gimnasio que tiene Sergio.
También. No cambiaba nada de la vida de Ramos por la mía.
Con la cocina que tiene Sergio.
Esas vistas que tiene Sergio cuando se levanta por la mañana.
A las montañas.
Madre mía.
A las montañas españolas.
Y cuando se acuesta por la noche también.
Y sobre todo la almohada esa que tiene Sergio de pluma de ganso.
Qué bonito.
Y ya está, ya no tienes que envidiar nada más. Venga, a ver, recomendación de hoy, vamos.
Venga, como la noche va con sorpresas o con ser original, os voy a proponer que intentéis adivinar la película que es solo escuchando esta canción, que es típica de la película. La cantan dos veces, ¿vale? A ver si escuchándola sabéis qué película es. Venga, vamos.
Hago siempre pompas, lindas pompas de jabón, vuelan al sol, llenas de luz, y como sueños volando las, van cruzando el cielo, sin parar jamás. Hago siempre pompas, lindas pompas de jabón.
¿Alguno tiene la respuesta?
No, porque no he visto esa película. Esa canción no se me olvidaría.
No me suena ahora mismo, Pepe.
Nos has pillado a todos en Fuera de Juego. Sergio,
pues la película se llama Green Street Hooligans. ¿No sabéis qué película es?
Pero vamos, ni la más remota idea.
Pues está muy bien. Los protagonistas son Ilia Wood, que es conocido por ser Frodo en El Señor de los Anillos.
No me hable del Señor de los Anillos.
Bueno, es porque le pongas una cara, ¿vale? Sí, es Ilia Wood, que ha hecho más películas, no solo esa.
Malas todas.
Y Charlie Hunnam es el otro actor, ¿vale? La película está ambientada en Inglaterra, hooligans. En la rivalidad que existen entre los hooligans del West Ham y del Millwall. La película es muy conocida porque es tremendamente realista para ambientar lo que eran los hooligans en una época tan dura como fue para Inglaterra, cuando simplemente estos aficionados quedaban para pegarse, darse palizas e intentar imponer su ideología. Yo creía que la ibas a conocer porque fue muy popular en su momento. Dime.
Que digo que no como ahora, que se intercambian libros, los hooligans.
Bueno, ahora ya no hay tantos en Inglaterra, por lo menos. En otros países sí, pero en Inglaterra no, después de la sanción que vivieron a nivel global. Sigue habiendo, pero no tanto. Y como digo, es muy realista. Yo, de hecho, en alguna escena lo he pasado mal, porque las peleas, bueno, es que parece que se pegan puñetazos de verdad. Y bueno, yo la recomiendo. Para muchos marcó una generación esta película, por eso me sorprendía que no la hubierais visto ninguno.
Pues no, nos gusta el cine.
Pues es muy buena, Juanma, lo siento, pero no la menosprecies porque a muchos de los oyentes les gustará.
Creo que le han dado el oso de barro en Cuenca.
Y los tres Oscars de Hollywood.
Ah, vale, que si no ganas un Oscar no vale.
Y han ganado el título que ganó Hugo Sánchez en su día, el Lagarto de Jaén.
¿También?
Sí, y el garzón de oro, que te lo dan ahora.
Sí, el garzón de oro es muy importante.
Bueno, que no faltéis al respeto a Sergio.
No, de hecho, te prometo, te digo una cosa. Bueno, te voy a pedir el favor, para no tener que oír la grabación otra vez, repíteme el título porque la voy a buscar y la voy a ver.
Vale, eso espero, ¿eh?
Te lo prometo.
Street Hooligans.
¿Y está dónde? ¿En qué plataforma?
Pues, hombre, yo la buscaré legalmente.
Ah, que no está,
no está en ninguna.
Sí, no sé si está en alguna plataforma, es que yo la tengo. Entonces no he hecho ese trabajo de buscar en si está en alguna plataforma. Creo que está en YouTube, porque luego buscando la escena de la canción la he visto en YouTube. Bueno. Así que está gratis en YouTube.
Bueno, muy bien, pues venga.
Sí, sí, es un chaval que está en la Universidad de Harvard, ¿sí? Le expulsan.
Sí.
Viaja a Londres para conocer a su sobrino y ver a su hermana que viven allí.
Sí.
Y ahí es cuando empieza a involucrarse.
No cuentes más.
Ya no, solo es esto.
No, pero cuentes más.
Involucrarse en la mente hooligan.
¿Al final muere?
No, no voy a decir joder.
No, porque entonces ya no revienta esto. O sea,
vamos, pero, he contado los primeros 5 minutos.
O sea, pero vive entonces.
Escúchame, si Elijah Wood no muere cuando busca el anillo por la Tierra Media, claro, va a morir ahora
un
por
tío
unos,
que no
por un hooligan de mierda.
Que no le ha matado una legión de orcos, así fue.
Oye, y sobre todo, si Elijah Wood no ha matado a nadie todavía con sus interpretaciones, yo creo que estamos todos inmunizados.
Oye, que lo he dicho en la crónica Libertad Digital, Elijah Wood no me gusta nada como actor. Pero en esta película... tengo que reconocerlo, lo hace muy bien.
Os recomiendo una bonita película de Elijah Wood, ¿sí? Que además se podría meter incluso en el en este departamento.
Que
de
nos vamos ya.
En busca de Bobby Fischer.
Ya la recomendé.
Sí, la verdad. Pues, fue una recomendación de Sergio.
Pero
a ver si va a ser el fan de Elijah
Wood. Pero ¿y en esa película dónde sale Elijah Wood?
Pues básicamente es el protagonista.
No, perdóname. ¿Qué dices? Perdóname, pero estás confundidísimo,
no.
Pepe Herrero.
No,
ese niño no es Elijah Wood. No.
De hecho, comenté que el niño que interpreta en esa... no me acuerdo cómo se llama. El chaval no tuvo ningún recorrido como actor.
No es Elijah Wood.
Entonces es Elijah Wood, si no tuvo recorrido.
O sea, que la actuación que pensabas que era la buena de Elijah Wood no es suya.
Bueno,
Sergio, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Chicos, hasta gracias, luego. Cuidaos mucho.
Placer.
¿Vale? Venga, pausa y ya está por aquí Oliver Martínez.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Mi amigo Oliver Martínez tiene que estar por allí ya dándole al coco, porque su sección se llama Cuestión de Coco, o sea que tendrá que estar dándole al coco. ¿A que sí, Oliver? Buenas noches.
Aquí, amigo mío, no hemos parado, vamos.
¿Le das
en ningún momento.
¿Le das mucho al coco o qué?
Yo siempre le doy al coco y al coco de los demás también, que es mi trabajo.
Ya. ¿Pero le das al coco de una forma positiva o te enredas en tu propio coco?
Bueno, a ver, alguna vez hasta me puedo llegar a enredar, ¿no? Los psicólogos no somos perfectos, ¿no? Pero intento gestionar siempre de manera positiva lo mejor que puedo mi coco y, repito, sobre todo, el de los demás.
Y trata de no moverte porque debe ser que estás paseando o algo así, ¿puede ser?
Sí, vengo de correr un poco por la Diagonal en Barcelona.
Sí.
Y ahora estoy, de verdad, esto parece un paseo precioso, ¿eh? No hay nadie en la calle, estoy tranquilito, hace una noche perfecta, ha pasado la lluvia y hay ese olor post-lluvia tan bonito.
Bueno,
y
pues,
Barcelona está preciosa hoy.
Bueno, pues naturalmente es que Barcelona es una ciudad preciosa, encantadora. La ciudad de los prodigios, decía Eduardo Mendoza, y tenía razón. Magnífico libro, por cierto, que aprovecho para recomendar. Párate, Oliver, párate, estate quieto porque se oyen las zapatillas o lo que sea.
¿Sí?
O estás dando ahí golpes en el sin manos o en lo que lleves.
¿Era para darle un poquito más de, no sé, de caché, ¿no?, a la sección?
No, pues le restas
caché. ¿Verdad que soy deportista?
No, pues le restas caché. Sí,
venga, va, siempre, pues lo siento.
Sí, claro, si se oyen ruidos, le restas caché a la sección, ya te lo digo.
Venga,
ya, ¿vale?
Bueno, siento.
Hoy... vamos a aprovechar, puesto que ya se está hablando de la... estamos aprendiendo muchos términos nuevos, ¿verdad? Ese de desescalada. Yo no había oído hablar jamás de la desescalada. Bueno, pues últimamente se está hablando ya de la desescalada, de las fases de la desescalada. Ya sabéis que aunque no hay fecha oficial, porque el otro día Javier Aguirre dijo una y luego pues se apuntó otra por parte de Javier Tebas, yo creo que un poco ofendido porque el entrenador del Leganés le había chafado la primicia y dijo, pero bueno, ¿quién eres tú para decir esto? Tendría que ser yo, ¿no?, el que lo diga. Se está hablando de mediados de junio, sería el 12 o el 19, sería de junio como arranque de la liga, estoy hablando de memoria ahora, ¿eh? No tengo un calendario aquí, pero creo que esas serán las fechas, 12 o 19, de regreso de la competición. Y hemos hablado del aspecto físico mucho, es decir, cómo tienen que encarar los preparadores físicos de los diferentes clubes lo que va a ser una liga de un mes y medio, como mucho, ¿verdad? Cómo tienen que hacer una mini pretemporada, cómo se prepara un futbolista, tienen que entrar a tope desde el principio. Hemos hablado del cuerpo, ¿eh? Mens sana in corpore sano, dijeron ya hace mucho tiempo los latinos. Corpore sano, de eso se encargan los preparadores físicos. De la mens sana, entre otros, se encargan los psicólogos. Y a mí me gustaría que habláramos hoy de esto precisamente, Oliver, de cómo puede afectar al futbolista profesional, al jugador de élite, el regreso a la competición después de una experiencia única que hemos vivido por primera vez. Nunca habíamos estado, los jugadores desde luego, alejados de la competición tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se prepara eso? Eso también va a ser un reto para los psicólogos deportivos, ¿no?
Hombre, y más que nunca, ¿no? Porque considero que ante una situación novedosa, como nadie sabe cómo van a responder, porque es un escenario que por primera vez lo estamos viviendo en esta humanidad, ¿no? Pues hay muchas preguntas sin responder que solo se van a ver en el momento de la competición, ¿no? Por eso es muy importante la capacidad de adaptación de los deportistas en este marco, ¿no? Es decir, yo creo que la diferencia la va a marcar la capacidad de adaptación que cada futbolista tiene intrínsecamente y que pocas veces a lo mejor ha podido, de alguna manera, entrenar ante una situación novedosa, ¿no? Es decir, hay futbolistas que se han adaptado de ir a un país diferente, a una cultura diferente, a un equipo diferente, ¿vale? Pero jugar de esta manera, sin público, con los miedos que hay, sin ritmo de competición, etcétera, pues bueno, es algo, un escenario nuevo al que se van a enfrentar por primera vez, ¿no? Y aquí la clave, Juanma, para mí va a estar en el primer partido. Es decir, todos los miedos que hay, ¿vale? Todas las incertidumbres que hay. Cuando se juegue el primer partido, yo creo que se van a apagar de golpe. Uh-huh. Es decir, se está hablando mucho de que los futbolistas van a tener mucho miedo de ir al choque, a pillarlo en un partido, el coronavirus otra vez, etcétera. Yo creo que si el primer partido, o sea, cuando digo el primer partido es la primera jornada que se juegue, acabamos sin ningún contagiado, sin ningún lesionado de gravedad, uh-huh. Por muy mal que se juegue, por muy poco ritmo que tengan los jugadores, etcétera, el miedo ya se ha acabado. Uh-huh. ¿Vale? Para mí va a ser la gran prueba de fuego, pero luego te diré qué problema creo que va a haber de manera más bien coyuntural que no se ha valorado y que creo que para mí sería clave y que no se ha tenido en cuenta.
Perfecto, ahora me lo cuentas, ¿no? Yo estaba pensando que el ser humano es un animal que suele adaptarse bastante bien a las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia. Bueno, a nivel personal podré decir que los primeros 10 días de esta crisis sanitaria, para mí, personalmente, fueron terribles. No quiero decir que tuviera una depresión, porque eso son palabras mayores, pero me encontraba mal, no terminaba de asimilarlo, me agobiaba todo. Ya te dije que dejé de ver, recibir información, porque me provocaba ansiedad, pero poco a poco mi mente y mi cuerpo han ido adaptándose a la nueva situación, hasta el punto de que ahora me encuentro bastante bien dentro de lo que es una tragedia, ¿verdad? Imagino que eso en líneas generales pasará también con los futbolistas, ¿no? Que tendrán que adaptarse a esta nueva situación. Por eso entiendo cuando dices que para ti va a ser importante que se pase, más que se dispute, que se pase el primer partido, ¿verdad? Y que se reciba información positiva en el sentido de, oíganme, se ha disputado esta primera jornada de la Liga durante el coronavirus y no ha habido infectados, no ha habido contagiados, no ha habido lesionados tampoco. ¿Es a eso a lo que te referías?
Sí, pero fíjate, ahora te voy a hacer un paralelismo con lo que me has comentado de tu capacidad de adaptación a la pandemia, ¿vale?
No, la mía, la del ser humano en general.
Cojamos como marco general lo que ha pasado con esta pandemia y dividámoslo en semanas, ¿vale? Uh-huh. Si tuviéramos que puntuar del 0 al 10 lo bien que hemos llevado la pandemia, la mayoría de personas, si te fijas, la primera semana hubo gente que llegaba a los supermercados y dejaba, todas las risas que hemos hecho con el tema del papel de váter, de productos que se supone que no son imprescindibles y que se han agotado rápidamente porque había gente que no supo gestionar bien esto, ¿vale? Sí, sí, sí. Desde que hemos hecho la desescalada, entre comillas, pasa lo mismo. Hay gente que parece que ya te puedes ir de fiesta a Formentera a un chiringuito y juntarte con 3.000 personas que no pasa nada, ¿no? Es decir, hay gente que no está demostrando que tenga una buena capacidad de adaptación. Por lo tanto, esto, los futbolistas que son personas, cuando llegue la primera competición, vamos a ver, extrapolado al caso futbolístico, también algo parecido. Verás a futbolistas que, desde el principio, conecten con el juego desde el minuto cero, y también veremos futbolistas que los veremos como más apagados, exhibiendo menos sus capacidades, quizás por falta de ritmo o quizás por esos miedos e incertidumbres que todavía no han podido poner encima de la mesa. Es decir, nos vamos a encontrar que cada futbolista va a dar unas respuestas diferentes, ¿no? Y ahí también se va a ver mucho que la capacidad de adaptación del ser humano no es igual en todas las personas.
Uh-huh. Me hablabas de problemas coyunturales, he querido entenderte.
Sí, uh-huh. Te explico, ¿vale? Yo creo que, y es un consejo a, bueno, ahora no estamos a tiempo ya, ¿no? Pero si estamos de acuerdo que el primer partido de competición va a marcar esa adaptación, yo creo que se tenía que haber previsto que como mínimo los futbolistas pudieran hacer un amistoso antes de la competición. Uh-huh. Uno, solo uno, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú no puedes utilizar la primera jornada para adaptarte a una competición. Debes utilizar un partido previo para adaptarte a lo que te vas a encontrar en la primera jornada. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, los equipos van a entrenar entre ellos. Van a hacer partidos de entreno entre ellos, ¿vale? Pero el ritmo, el flow que necesitan, no lo van a encontrar. Y para mí es muy importante que esos códigos que se van a encontrar de competición en un partido amistoso los vivan justo antes de la primera jornada. Uh-huh. Yo creo que se tenía que haber previsto, ya sé que es muy complicado, por eso digo coyuntural, ¿vale? Sé que es muy complicado, pero yo creo que lo ideal hubiera sido encontrar una semana, no sé si la del 19 o la del 12, para poder hacer ese partido que además serviría de prueba, Juanma, para corregir pequeños detalles que no te encontrarías o que no nos encontraremos en la primera jornada, que seguramente, como es la primera vez que va a pasar esto, pues no habremos previsto, ¿no? Y serviría también como un mecanismo de previsión para que todo ruede de una manera mucho más fluida, ¿no?
Sí, sí, nos encontramos ante una situación, como decías tú, que es la primera vez que ha sucedido y esperemos, deseemos, recemos, pidamos a Dios que sea la última vez que suceda. Pero, claro, hay mucha gente que dice, puede haber sorpresas, puede que no las haya, puede que los equipos más potentes sean los que mejor se adapten y, como al final, teóricamente, tienen más calidad, pues Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia sigan arriba y los que están abajo sigan abajo. Pero puede que se produzca, no sé si definirlo como un vuelco, pero sí se produzcan muchas sorpresas porque se adapten mejor aquellos que estaban peor cuando se suspendió la Liga por la pandemia, tanto en el aspecto físico, Oliver, como también en el psicológico.
Hombre, yo eso lo tengo clarísimo, Juanma. No, yo creo que, no, que la clasificación va a variar, ¿eh? Yo creo que este parón tan bestial y el hecho de jugar sin público, por supuesto que va a afectar mucho en muchos equipos y también en muchos sistemas tácticos. ¿Ah? Hay sistemas tácticos que están basados en el automatismo y en la fluidez del juego, ¿vale? Como se ha perdido esto porque no se han podido hacer amistosos, ¿vale? estos equipos que son muy tácticos lo van a sufrir más que los equipos que están más basados en el talento individual de sus jugadores. Entonces, esto es un aspecto que también hay que tener en cuenta y que también nos vamos a encontrar, ¿no?
Va a ser interesante, ¿verdad? A ver cómo reaccionan los futbolistas. Va a haber dos mini ligas, una la mini liga deportiva y otra la mini liga de ver cómo responden tanto física como psicológicamente, y lo iremos contando, por supuesto, ¿eh? Naturalmente que sí. Bueno, recuerda, si te parece, tus múltiples perfiles, porque tú eres un poco como el santo, que tiene varias personalidades en las redes sociales. Cuéntaselo a tus múltiples fans distribuidos por todo el mundo, por favor.
A los millones de fans que tengo, gracias a este programa.
Eso es.
Me podéis encontrar en Instagram como Oliver Psicólogo Deportivo y en mi página web www.deportivamente.com.
O sea que si te buscamos, te encontramos.
Si me buscáis, me encontráis seguro.
Eso es, muy bien. Cuídate mucho, Oliver.
Venga, Juanma.
Un abrazo fuerte.
Fuerte para todos.
Adiós, saludos a Barcelona.
Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
A ver, está por ahí Dani Blanco. Dani, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Me gustaría hacerte una pregunta, ¿puedo?
Sí.
Porque ayer pude escuchar el arranque del programa, y que me están llamando, parece mentira, hay gente que todavía no sabe que a estas horas estoy trabajando. Pero no pude escuchar el final, porque sí, iba camino de la televisión. ¿Hiciste resto de noticias al final del programa?
Ayer se hizo sección de baloncesto con José Puerta.
Pero entonces quiero saber por qué me insistes tanto a mí en que la haga yo y luego tú no la haces.
No, es que van según los días, Juanma.
Ah, que van según los días. No entiendo muy bien. O sea, a mí, esta mañana igual, la misma discusión. Dani, yo creo que hoy, sí y tal. Luego, escucho en el podcast, que por cierto estamos muy bien clasificados en e-books, ¿no? Me parece que es. Vale, escucho en el podcast el programa y digo, coño, pero si no ha hecho al final el resto de noticias y me está insistiendo a mí.
Bueno, es verdad que ayer, por ejemplo, se alargó un poquito César Pérez de Tudela, que según el día.
No sé, tengo que pensar sobre esto. Déjame un día que lo piense y ya te digo, a ver qué es lo que he reflexionado. El resto de noticias del día, que son estas, venga.
Vamos con ellas, porque Alemania está preparada para ser la primera gran liga europea que vuelve el sábado con los 10 partidos de la jornada, donde se quedó la número 28 en la Bundesliga. Recuerden que el Bayern era líder, pero por ejemplo hay un Schalke 04 Borussia Dortmund, que es el choque estrella de esta jornada. El sábado empezará esa jornada, primera liga europea que vuelve, y hoy Xavi, que el jugador del Atlético de Madrid, se ha referido a lo que puede ser jugar sin público. Él está acostumbrado a jugar con el ánimo del Wanda Metropolitano, y que evidentemente va a ser distinto cuando vuelva a la liga.
Es la verdad que no es lo mismo jugar en Wanda sin público o con público, porque todos sabemos cuánto nos sirve el apoyo de nuestra afición, que son increíbles, y yo creo que no es necesario meter los cánticos en el estadio, porque no es lo mismo cuando cuando está estadio lleno o no, porque nosotros sabemos ya que toda nuestra afición nos va a apoyar desde su casa si vamos a jugar perdiendo por ello.
Se han referido más jugadores a esto de jugar sin público, a esto de volver a la liga. No es oficial todavía en la vuelta de la liga, pero por el 12 y 19 de junio se valora que pueda volver el fútbol español. Hoy el central del Eibar, Pedro Vigas, también hablaba de ello.
Totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, trabajos individuales específicos para cada uno. Y bueno, adaptándonos, sí que es verdad que sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos que entrenar y estamos en ello, así que preparándonos para ver si vuelve la competición, intentando hacerlo de la mejor manera posible y ya te digo, con ganas de volver a tocar el balón, de tener sensaciones y a ver qué pasa.
No solo va a ser distinto el fútbol cuando vuelva a la competición, sino que ya está siendo distinto ahora mismo en los entrenamientos individuales. Parece raro a los futbolistas haberse incorporado y tocar la pelota solos prácticamente en el campo, porque ahora mismo no pueden estar acompañados casi de ningún compañero. Se refería a este asunto el lateral izquierdo del Villarreal, Alberto Moreno.
Todos juntos, como lo que se dice, pues ahora el estar tan separados, pues no sé, es muy raro, muy raro. Yo personalmente lo veo súper raro. Como ya sabéis, no podemos coincidir ni a un metro y medio ni dos metros y no sé, es súper raro, entrenamos también solos. Pero bueno, es la situación que hay ahora y es lo que queda.
Cuando vuelva la competición habrá tres jugadores, Aduriz, Joaquín y Jorge Molina, que tendrán 37 años, que serán los tres jugadores más veteranos de la competición. Hoy el jugador del Getafe, el delantero alcoyano Jorge Molina, ha hablado sobre lo que está haciendo estas cuatro sesiones que han hecho ya con Pepe Bordalas.
Pues muy bien, muy bien. La verdad que teníamos muchísimas ganas de volver a pisar el césped, a correr en el campo y bien, la verdad que las sensaciones muy buenas. No, bueno, Bordalás ahora mismo incidiendo, la verdad no puedo incidir mucho porque es trabajo individual, entonces más que nada es un poco pues esa vuelta al campo, la readaptación, es un poco más trabajo físico para volver a, pues bueno, a recobrar la actividad normal con unas condiciones más óptimas y con menos riesgo de lesiones.
Cuando vuelva a la competición, Juanma, algunos volverán bien, otros menos bien. Por ejemplo, te destaco dos equipos, uno de segunda división y otro de segunda división B, que no lo van a tener complicado para volver. Por ejemplo, el Elche ha hecho un ERTE, la plantilla, la directiva ha hecho un ERTE y la plantilla no está de acuerdo. Están sin entrenar, llevan dos días sin entrenar porque el equipo se ha puesto, hombre, no se puede decir en huelga, pero es verdad que ha habido protestas y van a empezar a entrenar otra vez el próximo lunes porque no les gusta nada la plantilla que hayan hecho este expediente de regulación temporal de empleo. Y en la segunda división B, el Atlético Baleares era uno de los líderes de la competición. Sabes que va a haber unos playoff express en el que los campeones de los grupos van a jugar entre sí y ahí ya van a salir dos equipos para segunda A. Pues el Atlético Baleares dice que si no se aseguran todas las circunstancias posibles, digamos positivas, para la vuelta al fútbol, ellos no van a competir. El presidente del Atlético Baleares ha sido taxativo en ese sentido, dice, o le piden a la Liga que asuma la Liga, no los equipos, todos los costes si hay un positivo, es decir, todos los perjuicios que pueda acarrear si hay un positivo, que lo asuma la Liga, el organismo, no los equipos, la Liga no lo quiere. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque es verdad que estamos prácticamente a un mes de que vuelva todo y hay equipos que incluso valoran la posibilidad de no volver a jugar. Hablando de polideportivo, en baloncesto, el Barcelona ha dado la baja a Malcolm Delaney, se había marchado sin permiso, ya lo hablamos ayer con José Puertas, sin permiso en su momento a Estados Unidos, y ahora, en vez de volver, lo ha dicho directamente el Barcelona, que no se moleste, ojo, que el Malcolm Delaney es un jugador, es una joya en el mercado, porque es un jugador que puede valer para cualquier equipo de Euroliga. En la Vuelta Ciclista España definitivo, que va a haber 18 etapas a partir del 18 de octubre hasta el 8 de noviembre, hoy Javier Guillén, en Televisión Española, ha dicho esto.
Estamos trabajando intensamente y lo hacemos sobre todo para que tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista sanitario, la vuelta cuente con todas las garantías. La única hipótesis que contemplamos es la de que habrá vuelta.
Y en ciclismo también, comentarte que Chris Froome tiene otro problema. Recuerda lo que salió hace dos semanas, que no se llevaba bien con Alberto Contador en la etapa de 2009 a 2013, cuando coincidieron en el equipo. Pues ahora Chris Froome se lleva mal con el colombiano Egan Bernal, que es su compañero de equipo en Ineos, y ha amenazado con abandonar Ineos a mitad de temporada. No estamos a mitad de temporada, pero estamos a mitad de contrato, es verdad, de un equipo con sus ciclistas, y Chris Froome ha dicho que si no le aseguran el liderato exclusivo en el Tour de Francia, y el equipo no se lo asegura porque Egan Bernal ganó el Giro el año pasado y es un ciclista bastante bueno, pues que se marcha del equipo. Así está el británico.
Muy bien, pues nada, reflexionaré a ver qué pienso sobre esto, sobre esto que has hecho.
No sé. Bueno,
la verdad, no lo tengo muy claro. Bueno, mañana te digo algo, ¿vale?
Muy bien, fenomenal.
Descansa, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Cuando yo estudiaba bachillerato, a la salida del colegio, los amigos nos íbamos a jugar al futbolín o al billar, a un sótano cercano. Entonces había en Madrid varias salas de billar, la principal en Callao, y teníamos un campeón español, Joaquín Domingo. Había nacido en Sants, en Barcelona, en 1917. Su padre llevaba el café del club de billar. Cuenta la leyenda que el chiquillo tenía que subirse en una caja de cervezas para llegar a la mesa. A los 15 años ya era campeón de España. Compitió durante 40 años, de 1933 a 1974, y su palmarés es impresionante. 3 veces campeón del mundo, 5 subcampeón, 8 veces campeón de Europa, 67 veces de España. No sé si algún otro deportista español tiene un récord tan impresionante. Dominaba todas las modalidades del billar, libre, a banda, a 3 bandas, al cuadro. Tuvo varios récords mundiales. El más llamativo, una serie de 5.326 carambolas seguidas. Repito, 5.326. Joaquín Domingo no era alto, llevaba el fino bigotillo que estaba de moda entonces, como el galán Alfredo Mayo. Iba muy correctamente vestido, con chaqueta de negra de raso. Recuerdo yo su rivalidad con el belga Vingeroet. Hicieron exhibiciones en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Eran a 500 carambolas y tenían un problema. Se sorteaba cuál de los dos salía. Era frecuente que el que iniciaba el partido hacía la serie de 500 carambolas y ya se acababa el partido. No me imagino otro deporte en el que esto haya sucedido. Aunque la moda del billar, como tantas, haya pasado, no es justo olvidar a Joaquín Domingo, en su deporte un campeón extraordinario.
Se queman por dentro.
Nos vamos, mañana más os quedáis con Ayanta Barili, llega a media luz y mañana nos reencontramos, como es viernes, ya sabéis, media horita más tarde, a las 11:30 de la noche. Y como os digo siempre, que le gusta mucho al profe Osvaldo Menéndez, a quien, por cierto, aprovecho para mandar un fuerte saludo desde aquí, gran periodista y, sobre todo, lo que es más importante, gran persona, se dice habitualmente, pero en este caso es cierto. Como os digo siempre, cuidaos mucho, porque si os cuidáis vosotros, así cuidaréis a quienes os rodean. Y si cuidáis a quienes os rodean, conseguiremos cuidarnos entre todos, ¿vale? Si hacemos esto, seguro que vamos a salir adelante. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
¡Chi, chi, chi! Te estaba tocando todo. Tenía sus manos en tus piernas desnudas. Ya no eres una niña. Y enseñándoles a todos tu cicatriz. ¡Ay, Ramba!
Jessie, ahora que tu hermana se ha prometido, es diferente. A la gente le gusta hablar.
Es ella la que se casa, no yo.
A tu edad, yo ya estaba casada. Ni siquiera quieres aprender a cocinar.
Yo no juego más con los chicos.
Bien, Calhatan, se acabó el problema.
Juego en un equipo femenino.
¿Eh?
Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos.
¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde? Jessie, de niña te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante.
Eso no es justo. Él me ha seleccionado.
¿Él? Ha dicho que eran chicas.
El entrenador, Joe.
¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol.
Pero, mamá, es que soy muy buena.
¿Qué familia decente querría tener una nuera que se pasa el día dándole patadas a un balón, pero no sabe preparar chapatis? Ya han terminado los exámenes. Quiero que aprendas a preparar una comida punjabi de carne y verdura.
Pero, papá, yo...
Escuchadme, doctor.
Déjame hablar a mí. No, así la has malcriado.
¿Yo qué he hecho para...?
No, así es como empezó tu sobrina. La forma que tenía de contestar. Y luego se convirtió en modelo y empezó con las minifaldas.
Mamá, es diseñadora de moda.
Es divorciada, eso es lo que es. Repudiada 3 años después de casarse con un chico blanco con el pelo azul. ¡Ah! Oh. su pobre madre. Desde entonces ni siquiera ha podido entrar en el templo. No quiero que tengamos que avergonzarnos. ¡Eso es! ¡Se acabó el fútbol!
Jesse, tu madre tiene razón. No es bonito. Debes empezar a comportarte como una mujer. ¿De acuerdo?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.